Bueno, se dio a conocer finalmente este decreto que establece nuevas reglas para los gastos públicos. Entiendo que eso es para el presupuesto que ya está vigente, o sea, eso es para ahora, ¿verdad?
Es para ahora, es para reacondicionar el plan financiero que habíamos aprobado a inicio del año en función a un mejor gasto y en función también a los ingresos que son menores a los esperados.
Ajá. ¿Y este decreto qué cosas elimina, por ejemplo? O sea, ¿qué cambios...?
Esto entra básicamente en cuestiones que hacen al día a día. Hay montones de recaterizaciones y ascensos que están en proceso que se van a evaluar más profundamente y el equipo económico va a autorizar o no en su momento si corresponde. Eso implica mayor salario. Entonces eso está ahora suspendido o sometido a revisión del equipo económico antes de avanzar. Todos los pasajes que se harán en el extranjero solamente de manera económica. Antes había una posibilidad de comprar un ticket un poco mejor. Hoy está suspendido, salvo los presidentes de los poderes del Estado, todo lo que sea catering, todo lo que sea arreglo, todo lo que sean gastos que consideramos que podemos subsistir el resto del año sin ellos, están todos de alguna manera suspendidos.
¿Cuánto pretenden ahorrar con eso?
Pensamos dejar de gastar alrededor de 50 millones de dólares.
Uh-huh. Por ejemplo, el tema de las recategorizaciones, ¿verdad? O sea, sí. Eso queda suspendido, porque ahora hacen las recategorizaciones en los ministerios nomás. O sea, eso queda sujeto al equipo económico.
Queda sujeto a una justificación al equipo económico y en todo caso ahí se verá. Quedan suspendidas las recategorizaciones, las desprecarizaciones. Todo lo que hace a aumentar salario en el sector público, seguramente algunos casos veremos, ¿verdad? Algunos casos están muy justificados, pero es una cuestión también de ingresos, ¿verdad? Todo es fuente 10 y fuente 10 hoy está afectada por la desaceleración, entonces también va en consonancia con eso. Todo lo que es horas extra, horas extraordinarias, horas adicionales, todo eso también está en proceso de revisión previa del equipo económico para avanzar.
¿Cuánto menos se está recaudando, Benigno?
Y estamos recaudando alrededor de alrededor de 100 millones de dólares menos.
¿100 millones de dólares menos de lo que se presupuestó?
Sí, de lo que se presupuestó.
Y si este recorte es 50 y pico de millones, ¿quiere decir que todavía hay un déficit adicional de más de 50 millones?
No, pero el otro está medio calzado, ¿verdad? Lo que tratamos de no afectar son las obras. O sea, queremos hacer realmente una cuestión contracíclica y invertir en obras públicas, que eso no son fuentes 10, ¿verdad? Eso es recursos de crédito público, ¿verdad? Entonces estamos tratando de hacer un mix. Y ya hubo medidas también anteriores que se tomaron sin necesidad de decreto que va más o menos cerrando, pero probablemente tengamos que tomar alguna medida más hacia septiembre, depende cómo vaya el año.
Esto es para ahora ya, porque esto es un decreto. Ahora, para el presupuesto, para el presupuesto 2020, que es en donde se empiezan, pueden hacer ajustes, digamos, de fondo. ¿Cómo está la cosa? O sea, hubo una cumbre de poderes, entiendo que también, digamos, el sector privado se estuvo reuniendo, pero ¿qué cosas concretas pretenden para el presupuesto del 2020?
Primero que nada, estamos cambiando la forma de presentar el presupuesto. Para el 2020 el presupuesto va a ser un presupuesto por resultados que va a obligar a la entidad a establecer cuál es su finalidad, cuál es su objetivo y qué espera hacer con el presupuesto que se le va a asignar, de tal manera a ir apuntando a una mayor eficiencia en la gestión. Eso de por sí ya es un cambio importante. Estamos teniendo buena receptividad la mayoría de las entidades, algunas son reacias todavía. Ahora, eso va a obligar a asignar los recursos de manera más eficiente. Ahora, ¿cómo? Es el primer cambio importante que estamos haciendo con relación a los demás presupuestos. El de 2020 es un presupuesto por resultado que va a permitir de ahí en adelante ir monitoreando la gestión.
O sea, a ver, para aterrizar nomás eso, Benigno, cuando decimos nosotros por resultado, por ejemplo, vamos a suponer el INDER. El INDER dice, yo pido este presupuesto de 100 para poder distribuir, no sé, tantas tierras públicas y ordenar tal cosa, ¿verdad? Eso va a estar en el presupuesto 2020. Si no ejecutan, o sea, si no se cumplen esos objetivos, en el presupuesto de 2021 ya no se le asigna ese recurso.
Ya no se le asigna ese recurso o se le recorta el recurso en el 2020, ¿verdad? Porque eso es cambiante. Lo que no es salario se puede destinar a otro lugar, ¿verdad? Si no están haciendo lo que se prometieron hacer, hay lugares donde sí se van a hacer seguramente y vamos a poder reasignar recursos a esos lugares también. O sea, vos vas a tener que cumplir hoy con tu cronograma, ¿verdad? Vas a tener que planificar, vas a tener que ejecutar a tiempo, no los últimos dos meses del año como normalmente hacemos.
O sea, lo que va a permitir ese presupuesto 2020, si sale así, es que se monitorea el proyecto que supuestamente, o sea, que se presupuestó, ¿verdad? Este es el proyecto que nosotros vamos a llevar adelante. ¿No se está ejecutando? Sí. ¿Le pueden sacar la plata?
Se puede redireccionar si es que no está haciendo. Por ejemplo, si vos dijiste, voy a comprar 100.000 millones de tierra y pasado 6 meses y no compraste nada, es muy difícil que compres toda esa tierra en la segunda mitad del año, ¿verdad? Entonces se va a poder redistribuir y reasignar, reprogramar a otros sectores.
Okay. ¿Qué más? El drama de los salarios públicos, ¿cómo van a encarar?
Bueno, el drama de los salarios públicos pasa por una cirugía mayor, ¿verdad? Ahí estamos analizando todavía el tema de estructuras y el tema de los organigramas. Tenemos entidades que son 300 funcionarios, 150 directores, no tiene razón de ser, ¿verdad? Y estamos viendo cómo reacondicionar eso dentro de este paquete. Ahí ya hay modificaciones legales necesarias. Estamos analizando a profundidad desde Hacienda en la ley de la función pública. Ahora le invitamos a la ministra que se suma a la comisión del gasto, porque la ley realmente se la aplica solamente al Poder Ejecutivo y dentro del Poder Ejecutivo solamente a la Administración Central.
Sí.
Entonces tenemos un mundo que se rige, no sabemos por qué norma, ¿verdad? Entonces debería haber una norma homogénea para todo el sector público y estamos trabajando desde Hacienda en alguna propuesta de ese sentido, sobre todo para considerar el nuevo enfoque hacia el ingreso al sector público en función a capacidad, a concurso, a mérito y en atención a la que tenemos la mitad de la fuerza laboral que se va jubilando en los próximos 10 o 15 años, ¿verdad? Nosotros estamos apuntando a eso. Eso va a ser un poco más complejo porque el tema salarial, salvo que sean contratados que no tienen estabilidad, o sea, salvo que sea personal de confianza que tampoco tiene estabilidad, es muy difícil de tocar y no queremos nosotros entrar en conflicto con llamados derechos adquiridos. Estamos analizando los contratos colectivos también. O sea, ahí hay un trabajo profundo y jurídico, legal, judicial que tenemos que mirar y estamos mirando con mucha profundidad para ver qué podemos hacer en esto, porque ahí está una parte importante del mal gasto. O sea, el Estado gasta mal en el salario, y si comparar al sector privado, paga mucho más donde no tiene que pagar tanto y paga mucho menos donde debiera pagar un poco más. O sea, justamente eso, donde debiera pagar un poco más, no es una masa crítica de gente, entonces seguramente ahí no está el interés. El interés de pagar más está en media tabla para abajo, como solemos decir.
Claro, claro. Ahora, usted se están planteando, digamos, cuestiones de fondo, Benigno, que no va a llevar un año, ¿verdad? A lo mejor le va a llevar toda la administración de tu hermano, ¿verdad? Pero, por ejemplo, plantearse, ¿tiene sentido esto de que tengamos una legislación laboral para el trabajador público y otra para el sector privado? ¿Tener diferentes cajas, una caja para los trabajadores privados, otras cajas diversas para el sector público? Esas reformas de fondo que pueden llevar 2, 3 años, ¿eso se plantea, digamos, paralelamente a estas medidas de coyuntura?
En este mismo instante estamos planteando eso. Nosotros estamos dentro de los... Hay tres aspectos que nos dicen los estudios que se hicieron, y se hicieron muchos estudios en los últimos años, donde debemos... Realmente cuatro, ¿verdad? El cuarto es más complicado. Tres son donde podemos hacer... generar eficiencia en el tema de la estructura, organigrama y pago salarial. Ahí debiéramos poder generar mucha mayor eficiencia, de tal manera a pagar por productividad y no pagar por tener el contrato o el cargo nomás. Eso requiere una reforma legal, sobre todo hacia adelante. Yo creo que lo que estamos, ya estamos, y lo que vendrán debería venir con nuevas reglas. y con nuevos méritos, con nuevas capacidades para que la calidad del servicio sea eficiente. Ahí estamos trabajando ya en la necesidad. Yo soy convencido de que no encuentro el argumento por el cual debiéramos tener dos marcos jurídicos diferentes. Yo creo que el sector privado funciona adecuadamente con el sector laboral. ¿Y por qué nosotros, el sector público, debiéramos tener una norma diferente? Los argumentos que generan estas normas y protecciones al funcionario público son de los años 1800, 1900, por ahí. Era donde venía el rey y le sacaba todo, y le ponía todo, y le sacaba todo. Entonces, para proteger eso es que se creó esto en Francia. Hoy ya no es más así, ¿verdad? Hoy ya se busca más la eficiencia y la profesionalidad en el sector público, que debería tener los mismos parámetros en el sector privado. Pero es una discusión que vamos a tener, ¿verdad? Después los organigramas también debiéramos tener un organigrama adecuado para todos los ministerios y la secretaría, ¿no? No podemos, nosotros generamos entidades que fuimos sacando los ministerios, que le dimos autonomía, cuando le dimos presupuesto, el presupuesto es el mismo, ¿verdad? Entonces no cumplen adecuadamente su función, no tienen el presupuesto, pero sí crecieron en estructura. Una secretaría X que con el rango del ministerio tiene tres viceministerios, tiene una asesoría jurídica, tiene un órgano de recursos humanos, y eso todos son cargos importantes, al igual y a la par que los ministerios grandes como educación, salud, obra. Entonces no sé si se justifica el mismo salario para esa nomenclatura, pero nuestra ley de presupuesto así 400 categorías ahí, y que se paga por categoría. Entonces estamos tratando de limitar a 50 para que haya más control y más eficiencia a la hora de asignar la categoría. Y eso es todo un proceso legal, que ese no va a ser en un día, ¿verdad? Vamos a trabajar y vamos a ir presentándole la idea mía, a presentar para que se discuta el año que viene, ¿verdad? Después está el tema de la cuestión fiscal, el otro lugar donde hay la cuestión de la seguridad social, donde está el tema de la protección social, por un lado, que no tenemos un sistema, tenemos programas, y esos programas a veces son en paralelo y se gasta de más. Está trabajando el ministerio en generar un sistema. Están las cajas fiscales y el sistema de jubilación, que sí es un problema que está en la agenda a abordar. Queremos presentar un proyecto cuanto antes. Estamos trabajando para primero determinar el modelo. Esperamos tener que socializar los dos modelos que hay, cuál el ciudadano, el contribuyente o los gremios sindicales se sienten más a gusto, y está avanzar hacia una reforma paramétrica necesaria para darle sostenibilidad en el tiempo. Y después el sistema de compras públicas, ¿verdad? Que creemos que podemos hacer más eficiente. Eso va en línea con el presupuesto municipal, que va a obligar a que los entes planifiquen toda su actividad de tal manera que los datos que tenemos en los estudios salen de que es un sistema de compra planificado, donde se apoye o se haga más fácil la participación con un tiempo adecuado, de que el particular analice el pliego, genera ahorro de alrededor del 1% del PIB o 10% de todo lo que compra el Estado hoy, que son cerca de 400 millones de dólares. Yo creo que ese, dentro de todas las complejidades, ese es el más fácil. Y después ya se llega a una reforma a mirar en el tiempo si, bueno, nuestro Estado, así como está, es necesario que tengamos toda la estructura que tenemos, que ya está en la Constitución, ¿verdad? Esa es la más complicada, esa es la cuarta.
Yo creo que para cerrar nomás, Benigno, que deberían plantearse, vamos a suponer, una modificación de la legislación del tema de los trabajadores públicos, las contrataciones, etcétera, y meter eso en una enmienda constitucional, porque si no después se perfora otra vez esto a nivel poder judicial. Entonces meter allí que esto ya no se puede, que por más que después te cierren la ruta, no sé, hagan una huelga de 40 días, si ya está en la Constitución, ahí ya no se puede tocar. Porque si no, después otra vez estamos al arbitrio de que un parlamento venga y modifique otra vez la ley.
Y es uno de los desafíos que tenemos conjuntamente con lo que estamos viendo en el Plan Nacional de Reformación de la Educación, donde vamos a colocar la hoja de ruta que entendemos que tiene que ser a largo plazo, ¿verdad? Pues independientemente de eso, yo creo que estamos en una encrucijada perfecta. O hacemos esta reforma y en 15 años somos un país desarrollado, más inclusivo, más cercano a niveles de bienestar general para todos, o nos vamos al otro camino y somos un país populista donde El presupuesto va a ser siempre botín de guerra, donde siempre vamos a tener problemas de las pensiones, donde vamos a cargar a los ciudadanos de mochilas pesadísimas que no van a poder deshacerse del futuro, y vamos a tener en 15 años, voy a tener un país eficiente y desarrollado, un país complicado, ¿no? Entonces, yo creo que los gobiernos que vendrán deberán tener una visión similar en cuanto a eficiencia, porque lo bueno de la economía de estos 15 años es que la sociedad creció en clase media, que es más exigente, ¿verdad? Entonces esa gente va a estar exigiendo mejores servicios, mejor calidad de prestaciones públicas, y si no damos eso, vamos a tener serios problemas del sector público.
Benigno, le agradezco mucho, mis respetos.
Saludos, Luis.
Ministro de Hacienda, Benigno López. Vamos a ver si por lo menos el 10% de todo esto se llega a concretar. Los cambios serían fantásticos, pero es largo trecho todavía por delante, porque hay que hacer todas las reformas que requieren acuerdos políticos. Estas son cuestiones de fondo. O sea, acá es donde cambiamos nosotros realmente el país, o no.